La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Sí, señor Nelson, están enviando las avispas para que lo piquen. Qué bueno este tema, tema magnífico de Juan Luis Guerra para iniciar este 3 de octubre, que es una fecha supremamente especial. Saludo muy especial en Delft, Holanda, a Gabriela Amorocho Salazar, por sus 2 años de vida. Qué hermosura, qué felicidad viniste a traer, mi querida nieta Gabriela. Te saludamos con amor y con cariño con este temita que te gusta, las avispas de Juan Luis Guerra. Y estamos enviando saludos también a su señor padre, Henry Daniel Amorocho Daza, y Lina Marcela Salazar Casallas. Todos estamos felices en Impacto Económico con los 2 de Gabrielita Amorocho Salazar. Un abrazo inmenso, Gabriela, y bendiciones inmensas de Dios. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que declaró la inexequibilidad del decreto 1085 de 2023, que declaró la emergencia social y económica para el departamento de La Guajira. Cabe aclarar que, aunque es inexequible el decreto, seguirá vigente hasta el 2 de julio del otro año. Bienvenidos. También les quiero decir que estaremos en Impacto y Económico emitiendo todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora les presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañan en el día de hoy el abogado David Enrique Amorocho Daza y Paula Agredo, abogada rosarista, estudiante de quien conduce este programa en 2 asignaturas, estructura del Estado y Hacienda Pública. Qué gusto tenerla aquí en el día de hoy, Paula, y de gozar de su compañía. Igualmente, también en pocos minutos estará con nosotros nuestro invitado especial en el día de hoy, el doctor Jorge Sáenz, un gran economista colombiano que lo tenemos prestado por allá por Canadá en grandes lides, pero hoy está por acá también. Muy buenos días a todos y le doy la palabra a Paula para que haga una pequeña presentación de ella. Paula, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho. David, buenos días. Me presento, mi nombre es Paula Gredo, abogada rosarista de esta casa de estudios y también estudiante del doctora Morocho.
Tenerte por acá, Paula. Hoy estamos acá de plácemes y con muchos temas porque vamos a estar muy activos en el día de hoy. Hay inconstitucionalidades, hay al fin la solución a la situación jurídica de la Contraloría General de la República. Imagínense que declara la nulidad el Consejo de Estado, va a la Corte Constitucional y hace unos días, de pronto usted tiene más claridad que yo, Paula, sale el fallo de la Corte Constitucional y ya el Congreso está emprendiendo la búsqueda de una universidad para hacer la convocatoria porque estamos sin contralor.
Sí, claro, doctor, por ahí pude observar que el Senado sacó un comunicado en el cual informaba que ya se había iniciado el proceso de la búsqueda para justamente la universidad que pudiera ayudar y colaborar con ese proceso de selección tan importante para este país.
Qué bueno, se está necesitando urgente un contralor que controle. Y qué pena tener que todo el esquema del Estado colombiano pasar por este tipo de dificultades. Un proceso de elección que llegue, que sea cuestionado de esa forma por lo contencioso administrativo y que después tenga que ser ratificado por la Corte Constitucional, y tenemos a una Contraloría General de la República que, cumpliendo 100 años, cruzó sin contralor. ¿Cómo le parece, Paula? ¿Cómo le parece, Jorge? ¡Qué cosa tan impresionante! 100 años en Colombia y sin contralor. ¿Por qué? Porque el Contralor General de la República que habían elegido se escogió omitiendo procedimientos normales de la ley de la Contraloría General de la República, y se lo tuvo que ratificar el Consejo de Estado, y no contento con ello se subió a la Corte, y la Corte desde luego dijo que no era posible desde luego declarar que se diera una cosa distinta a lo que ya había decidido el Consejo de Estado, que era expresarle desde luego la declaratoria de nulidad de esa elección, porque se demostró específicamente que se habían violentado los procedimientos legales para elección del contralor, quien controla fiscalmente a todos. ¿Qué cosas hay que corregir en esta institución, Paula y todos? Ese punto lo decimos porque son algunas de las cosas que hoy vamos a hablar en nuestro programa, y desde luego también estaremos muy pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, en Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte, como siempre, nos apoya en el Control Master, y ya casi con la camiseta de Colombia, porque el 12 de octubre juega, y es bien colombiano nuestro Nelson, allá que siempre está pendiente del Control Master. Muy buenos días a todos, soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos, Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre. Siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento. Siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparables son, y el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro. Ay, oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro.
Qué tema tan especial ese que está sonando ahí, y hoy manda aquí Gabriela Morocho Salazar, Las Oruguitas, tema para ella también en su cumpleaños. Bueno, llegó el momento de nuestra sección Economía Global a tu alcance. Y Paula, Jorge, que ya está con nosotros acá, Nelson, hay un tema que viene causando muchísima, pero muchísima atención y confusión, y es una propuesta del gobierno nacional, Paula, acerca de la inclusión en el recibo del pago de energía eléctrica del costo del transporte de servicio, del costo del servicio de transporte. Esta propuesta, el solo decirla genera ya confusión. ¿Cómo así? Y no le vamos a colocar ni el tinte económico ni el tinte jurídico todavía. El solo decirlo, ¿cómo así? Bueno, para los que nos hemos formado en Hacienda Pública, sabemos que las tasas son un tributo que está asociado al cumplimiento de la Constitución Política en el artículo 365 y de una ley que se llama la Ley de Servicios Públicos, en las cuales se crean los servicios públicos, Paula y Jorge. Y dentro de los servicios públicos que se crean como independientes, óigase bien, son el de transporte y el de energía. Entonces, ¿cómo voy a fusionar yo en un servicio el cobro del costo de un servicio como el de transporte público. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde hubo la autorización? ¿Dónde modificó la ley de servicios públicos? ¿Cuándo la modificó? ¿Cuándo modificó la ley 142? Primero. Segundo, ¿cuándo modificó el estatuto tributario para desaparecer la tasa del servicio público de transporte? Está pidiendo la palabra Paula, vamos a dársela, por favor.
Doctor, y justamente hablando de la ley 142, en la que se refiere a los servicios públicos, me parece también muy importante hacer esa distinción entre los servicios públicos esenciales y los que no lo son. Porque acá mismo también se refieren a un subsidio que se basa en el principio de solidaridad, pero según su opinión, este aparente subsidio aplicaría. ¿Por qué? Porque personalmente lo que yo he podido analizar de esta norma es que en principio estos subsidios se deben dar, como usted mismo lo dijo, doctor, en un mismo servicio público y haciendo un análisis de los diferentes estratos y las diferentes clases que pueden aportar más. Asimismo, entonces yo estuve leyendo un poco este decreto que justamente la Corte Constitucional declaró inexequible y se fundamentaba un poco en el principio de solidaridad, pero también cabe preguntarnos, en principio, ¿es un servicio público esencial? Y en segunda medida, ¿qué tanto esto beneficiaría a toda la comunidad? ¿Qué tanto es de interés general?
Muy bien, el planteamiento del caso es que todo servicio público, por definición de la ley, es de estirpe general, ¿no? Pero desde luego en su aplicación se tiene que, para la organización, llevar desde luego una segmentación que es lógica, lógica por estratos, lógica por el esquema de subsidiariedad que usted tocaba, la solidaridad, etcétera. Y me parece a mí que vincularlos, Paula y Jorge, no es lo más adecuado. ¿Por qué no es lo más adecuado? Y le voy a decir algo a la ciberaudiencia. Porque si algo viene adoleciendo el servicio de energía eléctrica en Colombia, es de organización, Paula, Jorge y ciberaudiencia. No han podido ni organizarse ellos con la tarifa de energía eléctrica, ahora van a asumir la de servicios públicos de transportes. No, porque ahí queda exactamente la muy buena reflexión que usted está trayendo. ¿Cómo así? Entonces, no he arreglado el uno, pero ya voy a vincular los problemas del otro para financiar los problemas del otro cuando no he podido ni siquiera con los míos. Entonces uno dice, ¿qué pasó con esa parte del artículo 365 constitucional que habla no solamente de garantizar la prestación de los servicios públicos, sino de que la prestación de esos servicios públicos además sea efectivo, Paula? Entonces, ahí viene otro componente y viene algo más. Si usted me está observando el análisis como lo está haciendo toda la ciberaudiencia de manera ordenada, lo que estamos queriendo decir es que se está violentando el artículo 365 constitucional con esta determinación. Pero además se está violentando el hecho de que se está desconociendo que el artículo 365 dice que lo único que puede, desde luego, llevar a cabo cualquier modificación o cualquier aclaración o el norte regular de este tema es lo que haya reglamentado este artículo constitucional con la ley efectiva y especial, porque es una ley especial, que es la ley de servicios públicos. Y resulta que esa ley no se ha modificado, no se ha modificado el estatuto tributario, entonces jurídicamente, indiscutiblemente, tiene una cantidad de consideraciones que no van a ser posible este esta propuesta. Y fíjese que aquí lo estamos diciendo ya y ahorita luego lo vamos a hablar. Es tan claro, y yo creo que con todo respeto la actual administración va a tocar que se asesore mejor de aquí en adelante, porque está fallando mucho jurídicamente. Le acaban de declarar inconstitucional, que ya vamos a hablar eso, la emergencia económica de La Guajira, y por mucho se les advirtió que posiblemente eso salía inconstitucional. Aquí lo dijimos, ahorita lo vamos a comentar entre todos aquí en la mesa de trabajo, pero le voy a algo más. Sí, en la parte económica también tiene serias dificultades. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo y lo que me preocupaba a mí es que en estas épocas tan cálidas, tan fuertes de elecciones, entonces se pueda vender este proyecto como si usted hubiese logrado que la tarifa del servicio público de transporte en Colombia es una tarifa cero. No, eso no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque la misma Constitución Política en el artículo 338 dice que se determinarán los costos por cada una de las tarifas de las tasas independientes, y desde luego que además lo tendrá que hacer con la participación de la Comisión de Regulación, las comisiones reguladoras que se crearon. Entonces, señores, ahí viene otro problema, porque si usted convierte una tarifa cero, le voy a decir una cosa, y lo hemos dicho muchas veces acá, las tarifas de servicios públicos que no se cobran tienen que salir de otra parte. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Y yo qué les digo siempre, en economía no hay almuerzo gratis. Ya la ANIF hizo unos estudios, hemos hecho unos cálculos nosotros, y como mínimo, Ciberaudiencia, Paula, Jorge y Nelson, que aquí están conmigo en este momento, la tarifa de energía eléctrica se incrementa en un 120% más. ¿Eso qué significa? Eso significa que va a tener incidencia sobre los niveles inflacionarios que aún no se controlan, según dice el Banco de la República, y también va a tener incidencia en la consecuencia de la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Un proyecto que económica y jurídicamente no es viable, indiscutiblemente no vale la pena que siga adelante ni pensar en eso, e indiscutiblemente lo que se tiene que hacer es mirar hacia el plan de desarrollo, mirar su plan de inversiones. Y si quiero coadyuvar en los costos del servicio público de transporte, pensar por esa vía. Pero por esta vía, indiscutiblemente, el proyecto es improcedente en materia legal y en materia económica. Paula pide la palabra. Con todo gusto se la concedemos.
Bueno, también me parece importante analizar que la prestación del servicio de transporte no está únicamente en cabeza de la administración. Y pues acá también es analizar, se está subsidiando y se está teniendo un aumento de, como usted dijo, doctor, no sé si me puede corregir, si no estoy mal, es el 120%.
Sí.
Sobre un servicio público fundamental y esencial, por subsidiar, de por sí que subsidiar, no sé qué tanto está en cabeza de los ciudadanos, porque si no estoy mal, eso está en cabeza del Estado.
Total.
Un servicio que realmente no es 100% público. Entonces, total. Acá entra otro cuestionamiento, y es un principio fundamental, el bienestar general. Se están afectando derechos fundamentales, total, también de la ciudadanía, total, a la hora de tomar estas decisiones.
Total. Total. Y según dicen algunos analistas, el problema está por la misma administración del subsidio de transporte actual. Entonces, ¿cómo traslado yo a los contribuyentes los problemas de la administración? y sobre todo eso que usted está advirtiendo, que no es un servicio totalmente público, es un servicio público de mérito, ¿sí? Sí, es un servicio público de mérito. Entonces, qué bueno, porque hoy estamos en derecho económico puro acá, ¿sí? Y vamos a aprovechar para hablar de la noticia del día. La Corte Constitucional acaba de declarar ayer inexequible el proyecto, el decreto 1083-1085 del año pasado, de este año, sobre la declaratoria de emergencia económica parcial para La Guajira, con una anotación novedosa que hay allá en el derecho de avanzada que ahora tiene la Corte. Sobre ese punto le voy a dejar la palabra en este momento a David Enrique Amorocho Daza, que ya nos acompaña acá, y seguimos en el análisis.
Muchísimas gracias, doctor. Un saludo a todos los ciberoyentes, a la mesa de trabajo, como siempre. Un gusto trabajar con ustedes. Hablando sobre esta noticia del día, es un tema bien interesante este que estamos hablando. Este es un tema de que es un estado de emergencia económica, social y ecológica que se pretendió declarar por parte del presidente. La Corte tiene esta posibilidad de evaluarlos, de evaluar estos decretos, si son procedentes o no. En este caso decidió que era improcedente. ¿Por qué? Bueno, la razón principal es porque era algo perfectamente previsible. La razón de La Guajira no es nada, la situación de La Guajira no es nada nuevo, sino que más bien es algo que viene desde tiempo atrás, se puede decir que lleva décadas, sino siglos avanzando, y que la labor del Ejecutivo, la labor del Estado en sí, tiene que ser integral, tiene que ser como un todo. No debe responderse con emergencias, sino que se deben agotar todos los recursos del Estado para enfrentar esta problemática humanitaria que aqueja este departamento, que tiene una vulnerabilidad excepcional. Ahora bien, usted decía que la Corte difirió los efectos de la sentencia para un pedacito durante un año. Yo le digo cuál es ese pedacito. Ese pedacito es la emergencia por el tema de agua. Se sabe que en La Guajira, que en muchos lugares, no hay agua. Y se sabe que ahorita estamos en el fenómeno del Niño, que es un fenómeno del Niño mucho más duro de lo que estamos acostumbrados por temas de cambio climático. Y eso resulta ser un poco sobreviniente. Aunque sabemos que cada año viene el Niño, pues tenemos una situación de vulnerabilidad durísima. Y para no afectar más a las comunidades de lo que ya van a estar, para no generar efectos constitucionales adversos, entonces lo que dijo la Corte es, bueno, le tumbamos la emergencia en todos los demás aspectos, menos en agua. Y este se lo vamos a tumbar dentro de un año, porque la Corte tiene una posibilidad de diferir los efectos de las sentencias. Es una de sus atribuciones legales y constitucionales, y es normal. Ahora, es un poco extraño que haga esto. ¿Por qué no declaró inconstitucional todo el decreto, salvo el pedazo del agua? ¿Por qué no lo hizo? Y también fue una decisión bien peleada. Hay 3 salvamentos de voto y 2 aclaraciones de voto. Entonces, es un tema interesante. Tocaría tener la oportunidad de leer esta sentencia, pero pues ahorita está en firma. Piden la palabra aquí en la mesa.
Bueno, a mí me parece bastante importante un análisis que se dio en uno de los salvamentos de votos, si no estoy mal, y es que anteriormente ya se han dado 11 medidas de protección a este territorio. Y no solo eso, sino que en el 2017 la Corte declaró estado de cosa inconstitucional. Entonces, si bien esa también fue como una de las razones por las cuales decidieron declarar inexequible este decreto, pues también se dio como observancia a que ya se tiene en la mira este tema, que realmente no es un tema nuevo, y justamente por eso es un tema que es importante debatir bajo ya los lineamientos legales que existen, pero sin sobrepasar con algo tan importante, un suceso tan importante como es un estado de emergencia.
Exactamente, tienes toda la razón. Y es que el jalón de orejas va para presidente, va para Congreso y va para todo el estado en general. ¿Qué estamos haciendo? Hay un estado de cosas inconstitucional. ¿Qué es un estado de cosas inconstitucional? Un jalón de orejas a trabajar todos en equipo para garantizar los derechos y no dejar a la gente bebiendo un chispero o muerta de sed. Entonces, y no se trata de que el presidente no tenga buenas intenciones, sino de que, oiga, tenemos un estado y Colombia es un estado grande. La inversión del estado es grandísima. Es un estado muy, muy grande si lo comparamos con los demás estados de Latinoamérica. ¿Qué estamos haciendo con tanto aparato estatal si no nos está sirviendo? Y el llamado está desde 2017, como tú muy bien lo dices. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, David y Paula, por este buen aporte al derecho constitucional económico y, en particular, a el asunto de diferir los efectos del fallo hasta julio del año entrante. Como bien lo analizaba David Enrique en su posición, desde luego tiene que ver con el fenómeno del Niño. Y el fenómeno del Niño, cuando va a cobrar más fuerza, es a partir de diciembre y se corre hasta el mes de julio. Entonces, indiscutiblemente es una concomitancia total con este fenómeno natural que va a tener bastante, bastante dificultada la economía el año entrante. Entonces, al parecer, en términos de política económica, podría ser, y desde luego, una decisión acertada. Jurídicamente podría tener sus reparos, pero desde luego, cuando uno piensa en el Estado y teniendo esa visión de que cuando uno está administrando al Estado, está administrando los intereses nacionales, al parecer le podría encontrar algo de razón y mucho de razón a esta actuación de la Corte Constitucional en este momento. Igualmente, queremos cerrar esta primera parte de Economía Global a tu alcance con un comentario de una intervención que hicimos con bastante profundidad en la semana anterior, y era en el caso de las tasas de interés. Pues las tasas de interés, el Banco de la República, pese a tener la mayor parte de indicadores que le estaban dando la tendencia a que la inflación se estaba disminuyendo, al menos en lo que va de este año, para tomar la coyuntura, sí, decidió dejar en pausa el crecimiento o baja de las tasas, es decir, la decidió dejar iguales. Eso no le conviene al país. Usted tiene a una economía que lleva 5 meses seguido bajando el IPC. Sí. Tiene una economía que además lleva 10 meses seguidos de estar disminuyendo su gasto en los hogares. Tiene una economía que está comportando decrecimiento en muchos sectores, y entre ellos el del crédito, ¿sí? Y sobre todo el crédito de vivienda, que ha decrecido en más del 70%. Y usted, para su decisión, únicamente toma el único indicador que no fue positivo en el manejo, que ellos calcularon que la inflación debía ser de 0.5 y la inflación fue de 0.7. Y eso les bastó para decir: no vamos a bajar tasas de interés, pese a que lo esté necesitando, desde luego, la recuperación de la economía, porque consideraban que ese solo factor era distorsionante. Se respeta hasta cierto punto el concepto, pero la verdad, ante la cantidad de evidencias que había, la tendencia estaba mostrando la posibilidad de que el Banco de la República bajara las tasas de interés. Pero no se produjeron. Se produjo todo lo que se quería, que las tasas de interés en los Estados Unidos quedaran en pausa, que nuevamente la Fed dijera que ya no iba a subir tasas de interés a final de año, que la reacción de la economía en Estados Unidos va mejorando, todos los puntos se dieron, pero no, aquí se decidió seguir con las tasas de interés ahí, y desde luego tenemos a un Estado que tendrá que ponerse la camiseta para evitar que el crecimiento no se nos vaya a quedar entre 1 y 1.2%, porque depende también del gasto público. Según los datos que tenemos aquí en Impacto Económico disponibles hasta agosto, nosotros llevamos un rezago de ejecución presupuestal del 14% en el gasto público. Y este mes es un mes de elecciones y es un mes que no es tan fácil para ejecutar, pero también por la dinámica normal de todos los años, octubre, noviembre y diciembre son los años en que más rápido se ejecuta el presupuesto. Pero por ser un año político, es un año que muestra confusiones. Pero nos queda noviembre y diciembre y nos queda esta parte de octubre que va a ser político. Esperemos que el gasto del Estado no comporte tanto rezago y se pueda comportar el Estado como un agente dinamizador de la economía. De esta manera dejamos terminado Economía Global a tu alcance para seguir hablando en el tema, hablando con el experto, con un experto en el tema, que es el doctor Jorge Sáenz Castro, con el cual ya estaremos tratando el tema de la regla fiscal. Nelson, usted tiene la palabra.
No se aguante más, hay que crecer, aparte y volver, hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo crisálidas.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
De octubre, día importante para Impacto Económico y también importante para escuchar esta canción, Candela, de Buenavista Social Club. El día de hoy, en Hablando con el Experto, contamos con un experto de unas calidades inmensas. Su nombre es Jorge Sáenz. Por favor, Jorge, preséntese a la audiencia.
Bueno, buenos días, ¿no? Para todos aquí en la mesa, para Henry, para todos. Pues yo ya he venido acá, ¿no? Pero claro, pues una idea
en su casa.
Un resumen general, soy economista, magíster de economía e hice el doctorado en la Universidad de Cracovia, en Polonia, y hace mucho tiempo me fui del país, como 17 años, volví hace poco. Actualmente estoy como profesor de la Universidad de la Escuela Superior de Administración Pública, ¿sí?
Así es.
Es como el resumen, hemos venido trabajando varios temas, dentro de esos pues no sé si podemos hablar un poco.
Claro, aborde usted el tema de las tasas de interés antes de llegar a la regla fiscal, doctor.
Bueno, Jorge, antes de llegar a la regla fiscal, pues Henry, yo creo que yo le envié un artículo resumen de más o menos de todo esto, lo que viene pasando con las tasas de interés. Es bueno que lo lea y lo miremos, pero a grosso modo voy a decir algo, ¿no? Hay algo que nos llama la atención, y es que del análisis que yo hice, es que hay una inflación post-pandemia y una inflación antes de pandemia, ¿sí? Y eso el banco creo y la mayoría de los bancos no lo han estudiado. Pero cuando usted mira el gasto que hicieron los gobiernos durante la pandemia, uno mira, por ejemplo, Estados Unidos hizo 5.6 billones de dólares, eso más o menos representa el 20% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Canadá también hizo una fuerte inversión, más o menos el 16%, y la mayoría de los países europeos, digamos, más o menos el 18% del gasto público durante la pandemia. A nivel de América Latina, Chile y otros países, Perú, tuvieron unos aportes más o menos entre el 5, 6, 7% del Producto Interno Bruto. Y Colombia, hasta las cifras que yo conozco, es una de las más bajitas, con México, 2.8 del PIB. Entonces, lo que a uno le enseñan tradicionalmente, lo que uno percibe durante cuando uno estudia economía, es que cuando hay mucho dinero en circulación, viene acompañado de la inflación. Ahí tenemos que mirar a Friedman y bueno, este tipo de cosas. Cuando uno mira, digamos, la inflación, digamos, de los Estados Unidos, de Canadá y estos países, uno mira que sí, obviamente se disparó. ¿Y cuál es la respuesta? Es una respuesta, digamos, anti-keynesiana, en el sentido de que hay que empezar a subir tasas de interés para tratar de desestimular un boom de consumo y de inversión, y obviamente pues bajar la inflación. Y ese efecto sí se dio en los países que hicieron ese gasto público, y la tasa de interés se dio, la inflación se dio 6 meses después, 7 meses. Colombia siguió la misma receta, pero con la diferencia que gastó menos, y hasta abril de este año, más o menos 17 meses después, pudo romperle la tendencia a la inflación.
Así fue.
O sea, son 11 meses de diferencia.
Así fue.
Y lo otro más importante es que Colombia fue uno de los países que más incrementaron la tasa de interés. 10.2 la incrementó. Y lo otro que es importante resaltar en este cuadro que le digo, es que una vez que se rompe la inflación, empieza ya a hablarse de ganancia. Entonces, obviamente, Colombia, después de abril, hasta la fecha hoy, ha ganado como 1.9% en inflación. Mientras que Estados Unidos, Canadá y estos países han ganado 5 o 6 puntos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? De que la inflación post-pandemia es meramente monetaria, la mayoría es de demanda, y el Banco de la República, siguiendo la ortodoxia de los mensajes de la Reserva Federal, ha seguido subiendo tasas de interés, y lo único que consiguió el Banco de la República fue, como usted mismo lo analizó, tumbar la economía, hasta el punto de hoy, que el trimestre anterior casi es 0.3, y es muy posible que, como usted dice, no vamos a llegar ni al 1.2 o 1.5 al final del año. ¿Quiénes se han beneficiado de esto? Pues obviamente el sistema financiero, porque si usted mira el margen de intermediación financiera, ese es 25-26%. Entonces, mi conclusión es que el Banco de la República le está trabajando, primero, al sector financiero, ¿sí? Y segundo, está pegado a lo que haga la Reserva Federal.
Sí, indiscutiblemente es un punto que es demasiado evidente, doctor Jorge. La Fed pausó y nosotros seguimos pausando. O sea que aparentemente de aquí a diciembre la esperanza la vamos a tener si la Fed baja tasas, pero la Fed no va a bajar tasas. A fuerza de acabar esta economía, como veo, por allá en diciembre, para despedir el año, y como en diciembre es el mes de la alegría, me imagino que bajará 25 puntos básicos la Junta Directiva del Banco de la República, que tiene una testarudez con el manejo de la inflación. De verdad, como lo decía nuestro experto, indiscutiblemente el único que se beneficia con esto es el sector financiero. pero el sector real de la economía, el sector que produce, la industria, la agricultura, todos los que dependen del crédito, se irán rezagando cada vez más. Y con un Estado que no cierra ese bache porque no ejecuta el presupuesto, estamos peor. Y por eso digo así, porque hoy vamos a tratar un tema muy especial con el doctor Jorge Sáenz. Doctor Jorge, la regla fiscal, que como usted lo sabe, tiene varios ingredientes, entre ellos el ingreso, el gasto, la deuda, sí, pero sobre todo, por el caso de la especificidad, el gasto y la deuda, son temas que han estado tocándose aquí en los últimos días debido a una propuesta del jefe del Departamento Nacional de Planeación y hasta del mismo ministro de Hacienda, que lo apoyaba, diciendo que había que buscar la manera de que se flexibilizara la regla fiscal y que desde luego flexibilizarla implicaba modificaciones. ¿Cuál es su percepción, doctor Jorge, a propósito que he leído de usted también otro punto muy interesante que se llama la regla fiscal verde, de esa propuesta que hace el Departamento Nacional de Planeación de buscar una flexibilización de la regla fiscal porque los resultados no son los mejores? Tenemos un país que pierde en exportaciones, que pierde en importaciones, que ha disminuido casi que en la misma proporción ambas cosas. Las exportaciones decrecen el 30, las importaciones decrecen el 28, pero también se vienen dando situaciones de dificultades en el sector real que potencialmente bajan el recaudo también en materia tributaria. Hablábamos ahorita que el crecimiento no va a ser tan alto. ¿Qué opinión tiene usted, doctor Jorge, sobre este tema que creo que va a meritar que tengamos otro programa la semana entrante?
Bueno, gracias, profesor Henry. Hay algo importante. Yo creo que Stiglitz y Akerlund ganaron el premio de economía por algo que nosotros lo conocemos,
sí.
Problemas de información asimétrica, es decir, cuando hay desequilibrios en la información. Entonces yo creo que cuando el director de planeación propuso avanzar a una regla fiscal verde, creo que se malinterpretó lo que es un avanzar. Él en ningún momento propuso tumbar la regla fiscal actual, sino propuso avanzar a una regla fiscal verde. ¿Y por qué hay que avanzar? Porque es que hoy en día estamos en lo que llama una transición energética justa. ¿Justa en qué sentido? En que hoy hay unos cambios climáticos que no son ajenos a todos los seres humanos de este país y del mundo en general. Es decir, los cambios climáticos nos afectan a todos. La conservación del planeta nos afecta a todos y a las futuras generaciones. Entonces, cuando se está proponiendo avanzar a una regla fiscal verde, se está diciendo, miremos lo que hay hoy como regla fiscal y miremos cómo nos adaptamos al mundo, a lo sostenible, a lo que llama medio ambiente, recursos naturales. ¿Y qué es eso? Reconocer que nosotros nos comimos los recursos naturales. Hemos utilizado todos los recursos naturales, incluyendo agua, petróleo, fauna, flora, para producir lo que hoy tenemos, una casa, un mundo, con toda la tecnología y con todas las disposiciones para hacer supuestamente una vida mejor. E, infortunadamente, la visión de que los recursos eran ilimitados se cambió. Ahora sabemos que son limitados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que recuperar. Cuando uno va a hacer inversión, o lo que dicen aquí gasto ambiental es una inversión, estamos hablando de vamos a recuperar, a mejorar nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa? El planeta Tierra. Entonces, cuando se recuperan los ríos, cuando la deforestación se reforesta más bien, cuando se empieza a pensar en tarifas de congestión, en tarifas por contaminación, en adaptar todo eso, estamos avanzando y compensando lo que ya hicimos y tratando de conservar nuestra casa en mejores en mejores condiciones, unas condiciones óptimas para que de aquí a mañana no nos tengamos que ir a buscar a Marte o a otro planeta una nueva vida. Entonces, aquí lo que dijo el director de planeación, lo que propuso era, tenemos una regla fiscal hoy, avancemos a una regla fiscal verde. Y avanzar significa meter todo el cuento de lo verde, ¿cierto? Entonces, hay unos instrumentos que se cuentan hoy en el mundo, ¿cierto? Unos instrumentos como son los bonos verdes, como unos instrumentos que son los impuestos por carbono, los impuestos por congestión, el cambio de deuda por naturaleza, en fin, es avanzar hacia allá. Entonces, ¿por qué yo digo que también cuando hay una mala interpretación también de lo que dijo el director, también hay que mirar que hay unas corrientes ortodoxas que están pegados al cuento de la regla fiscal y sobre todo hay un interés más que todo personal. Cuando uno mira, por ejemplo, lo que yo le comentaba al profesor Amorocho, cuando usted mira que el mercado de bonos en este país está comiendo 490 billones de pesos y cuando uno mira que los fondos de pensiones se llevan 135 y 112 se llevan todas estas empresas internacionales, inversionistas internacionales, y sabemos que ese cuento de regla fiscal empieza a jugar con las tasas de interés y con el precio de los bonos, y entonces empieza a perder, entonces se ponen muy nerviosos, porque, pues imagínense, es nerviosismo. Entonces salimos a decir lo que se nos venga a la cabeza, a decir, no, es que la propuesta de avanzar hacia una regla fiscal verde es una locura, es pánico, todo el mundo se inventa, pero yo creo que detrás de eso hay ignorancia en lo que es una regla fiscal, también hay compromiso, hay ideales y sobre todo hay temor frente a algo que es, digamos, real. Y es que hoy en día hay $1 billón en bonos verdes. Hay la mayoría de países, muchos países, Nueva Zelanda, Australia, Costa Rica, Brasil, muchísimos países ya han avanzado, están avanzando con los instrumentos a una regla fiscal verde. Entonces, eso vuelvo y digo, y hay una ignorancia de saber qué es una regla fiscal. Por eso le decía también, cuando uno habla de regla fiscal, uno tiene que mirar cuatro tipos de reglas. Lo dijo el profesor Henry, hay una regla fiscal de deuda, hay una regla fiscal de gasto, hay una regla fiscal de ingreso y hay una regla fiscal de balance. Y cuando uno mira la regla fiscal de deuda en el país, hay unas condiciones y es deuda versus Producto Interno Bruto. Y cuando uno habla de Producto Interno Bruto, tiene que hablar política monetaria, política fiscal, es decir, gobierno, Banco de la República, ¿cierto? Entonces hay un compromiso de los dos. Entonces no se trata de decir, bueno, deuda PIC, en este momento más o menos es 60% de esa deuda PIC, ¿cierto? ¿Cuál es el margen prudencial? 55% de acuerdo declarado en la ley 1473 del 2011, uh-huh. Y el máximo es 71%. En el fondo nosotros no estamos tan mal. Romper la regla fiscal es salirnos del 71%. Pero ¿cuál es lo positivo de lo que es una regla fiscal? Que tenemos unos instrumentos para hacer que esa relación deuda-PIB pueda bajar al menos 5%. ¿Cómo lo bajo? Pues cambiando deuda monetaria por riqueza natural. Entonces uno puede bajar 5 puntos, y ya empieza ya a arreglar la cosa. Otro punto importante es el gasto ambiental, hay que considerarlo, esa es la regla del gasto, que le pone límites al gasto. Entonces, ¿qué significa? Que lo que dijo al comienzo el profesor Henry, gasto ambiental no es gasto, es inversión. Y en el gasto corriente se está metiendo el gasto ambiental como gasto, cuando debe ser considerado como inversión. Cuando usted lo considera como inversión, le quita presión al gasto. Ahora, la regla del ingreso, aquí no se están cobrando tasas retributivas y compensatorios como lo manifiesta la ley 99 y 93, por contaminar, por congestión, por vías humanas, porque la vía humana también pierde ahí, hay que valorarla, hay que meterla ahí, hay que cobrar. Entonces estaríamos mirando los ingresos. Y finalmente la regla del balance, que tiene que ver con los ingresos y los gastos, ya con el balance primario, que siempre el convencional menos intereses. Ahí hay que mirar qué hizo, que esto es algo complicado, pero lo trataría de decir muy bien. Profesor Henry, hay unos ciclos económicos normales que usted dice arriba, abajo, o sea, auge y recesión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay auge, el gobierno ahorra. Cuando hay recesión, el gobierno gasta y hay políticas contracíclicas. ¿Qué hace la regla fiscal? Le traza una tendencia. Y eso, esa tendencia, que es una línea, como una línea 45 grados a los ciclos, rompe los ciclos. Entonces hace rígida la regla, y es como cuando rompe lo natural. Entonces ahí también se está tirando, y eso es lo que llaman el PIB potencial, y ese PIB potencial está siendo mal calculado. En definitiva, hablar de regla fiscal, yo creo que hay que hablar es de pasar a una regla fiscal, avanzar.
Doctor Jorge David tiene una pregunta, pero le voy a decir, tiene 2 minuticos para contestarla nada más.
Listo, muy breve. Si mal no lo entendí, doctor Jorge, es que desde Planeaciones González dijo que hay que tener en cuenta los servicios ecosistémicos que brindan la inversión en el medio ambiente, en agua, en bosques, en todo, en humanos. Y que, pues, prácticamente nuestra regla no entiende que estos servicios ecosistémicos también traen muchísima riqueza a la economía. Entonces, le quería comentar que es que eso ha sido una lucha y un movimiento que se ha llevado a cabo desde varias ciudades, desde varios países. Yo en lo poco que sé, conozco de Mendoza, que tiene un sistema de cómo se evalúan los servicios ecosistémicos, y eso entró dentro del presupuesto de la municipalidad de allá. Lo que se quiere es avanzar a eso, a que evaluemos nuestro ecosistema como un activo de nuestra economía.
Efectivamente, por eso no debe considerarse como gasto, sino como inversión.
Okay.
Porque estamos recuperando algo que le quitamos a la naturaleza. ¿Sabe qué es? La virginidad verde. Hay que volverse.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Jorge y David. Qué buen tema. Yo creo que seguimos la próxima semana sobre este tema. ¿Por qué? Porque este es un tema que causó un rompe entre la economía liberal y la economía liberal moderna. Smith pensaba sobre la liquidez y el señor John Maynard Keynes comenzó a pensar sobre el patrimonio. Esto es volver a esa discusión, en donde hay una discusión entre la liquidez y el patrimonio. Ahí nos vamos a meter, y eso se llama hacienda pública. Y por ahí vamos. Doctor Jorge, muchas gracias. Estamos cerca ya de terminar nuestro programa en el día de hoy. Ha sido, la verdad, muy edificante. Y vamos a despedir el programa. Desde luego, queremos decirle que han estado ustedes con nosotros en Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana, más cerca del Día de la Raza, el 12 de octubre, ¿sí? Y iremos a compartir desde luego en ese día otro espacio. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Agradezco mucho la participación de Jorge Sáenz como experto, de David Enrique Amorocho Daza de la mesa de trabajo y de Paula Agredo, quien nos acompañó hoy en la mesa de trabajo en su debut. Muchas gracias, Paula, y les dejo esta reflexión de la semana. El líder debe tener brújula en la cabeza e imán en su corazón. Recuerden eso, líderes. Un abrazo y una feliz semana para todos. Para el leitivo de tocar, para descansar un poco.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.